Doctor Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 7. 1 Timoteo 6. Copyright 2024 Robert Yarbrough y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough en su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales, Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores, Sesión 7, 1 Timoteo 6. Continuamos con nuestro estudio de las Epístolas Pastorales y nuestro estudio se titula Epístolas Pastorales, Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores. Y en este segmento de nuestras conferencias, estamos tratando con 1 Timoteo y hemos tratado con la introducción de 1 Timoteo y los primeros 5 capítulos. Y en este segmento queremos terminar nuestra mirada a 1 Timoteo. Al leer el capítulo 6 y repasar el libro, soy muy consciente de lo mucho que estamos dejando de lado, de lo superficial que es nuestro análisis de 1 Timoteo. Hay mucho más en cualquier parte de la palabra de Dios de lo que puedes agotar al dar sermones o conferencias sobre ella. Y supongo que eso es algo bueno. Apunta a la plenitud y riqueza de Dios mismo. Pero haremos lo que podamos en el tiempo que tenemos para terminar el capítulo 6 y luego, si el tiempo lo permite, miraremos atrás y repasaremos el libro de 1 Timoteo solo un poco. 1 Timoteo 6 comienza con estas palabras: Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud deben considerar a sus amos dignos de pleno respeto para que el nombre de Dios y nuestra enseñanza no sean calumniados. Ahora quiero que recuerdes que, volviendo al comienzo de 1 Timoteo capítulo 5, estamos tratando con subgrupos de personas. Estamos tratando con hombres mayores y mujeres mayores y hombres y mujeres más jóvenes. Estamos tratando con viudas. Estamos tratando con los mayores. Es simplemente una especie de mezcla de instrucción práctica para Timoteo sobre cómo debe lidiar con los diferentes grupos demográficos que hay en la iglesia. Recuerde que las divisiones de capítulos no se incluyeron en la Biblia hasta más de 1000 años después de que se escribió la Biblia. Entonces, a veces la división de capítulos va en contra de la comprensión del flujo del discurso. Y el flujo del discurso aquí se remonta al capítulo 5. El capítulo 6 no es como un tema nuevo que comienza Pablo. Es coherente con lo que ha estado hablando en términos de cómo el Evangelio revoluciona las relaciones sociales en la asamblea y las diferentes relaciones de las personas y la responsabilidad que la Iglesia tiene hacia varias personas en las congregaciones. Pero aquí estamos tratando con aquellos en la Iglesia que están bajo el yugo de la esclavitud. Versículo 2, los que tienen amos creyentes, porque si hay esclavos en la iglesia probablemente también sean amos en la iglesia. Se dirige a ambos y no debería faltarles el respeto solo porque son hermanos en la fe. En cambio, deberían servirles aún mejor porque sus amos les son queridos como compañeros de creencia y están dedicados al bienestar de sus esclavos. Estas son las cosas que debes enseñar e insistir. Recuerde aquí que la porción amarillenta es una referencia a la deidad, una referencia a Dios, y la roja son las referencias a los imperativos, los mandamientos que nos recuerdan cómo se debe recordar a Timoteo o a nosotros los lectores. Al leer esto, las palabras están destinadas a dirigir la vida práctica. Están destinados a ser apropiados y puestos en práctica. La última línea está separada, y así es como la NVI la separa en el texto porque es una especie de versículo de transición. Creo que recuerda todas las cosas que ha estado diciendo en el capítulo 5, pero voy a enumerarlas nuevamente justo debajo porque creo que también es el encabezado de lo que sigue. La principal observación a hacer aquí tiene que ver con el elefante obvio en esta parte de 1 Timoteo, y ese es el tema de la esclavitud. Y quiero decir que al abordar este tema, Pablo no respalda la esclavitud más que Jesús, digamos, en Mateo 9. Pablo dice en Mateo 9, cuando aborda el divorcio, que no respalda el divorcio. Está lidiando con la realidad de un mundo al que vino, y cuyo sufrimiento fue reducido cuando Dios hizo esta concesión a su pueblo. Él dijo, está bien, debido a la dureza de tu corazón, te voy a dar estas instrucciones sobre el divorcio. Como mencioné en el texto, la esclavitud era una realidad social omnipresente en el mundo antiguo. En todo el mundo estaban los conquistados y los conquistadores, y todos los que podían tener esclavos los tenían. Eso no significa que esté bien. Pero la esclavitud no es algo que fuera parte del mundo creado por Dios. Él no creó el mundo ni creó la esclavitud y luego dijo, bueno, es muy bueno. La esclavitud es algo que llegó al mundo después de la caída del hombre. Y si bien la Iglesia ha estado implicada en la esclavitud a lo largo de los siglos, particularmente en América del Norte, y eso fue trágico, es solo en el cristianismo donde la Iglesia ha estado donde surge una voluntad social y política para poner fin a la esclavitud. Los eruditos del mundo romano generalmente coinciden en que fue el surgimiento de la comunidad cristiana lo que gradualmente puso fin a la esclavitud en el Imperio Romano. Y ciertamente, en el mundo moderno, comenzando con William Wilberforce y el Parlamento británico cuando Gran Bretaña dominaba los mares y era la principal potencia colonial del mundo, fue el Imperio Británico el que comenzó a desmantelar la esclavitud. Fue una gran presencia cristiana la que contribuyó a dar origen a lo que fue la Guerra Civil. La mayor pérdida de vidas en la historia militar estadounidense fue una guerra librada, y la gente dirá que por varias razones, pero ciertamente una de las principales cuestiones y uno de los principales efectos tuvo que ver con la abolición de la esclavitud. Y el respeto por las razas sigue siendo un problema en todo el mundo. No es exclusivo de ningún país en particular, y en cualquier lugar del mundo al que vayas encontrarás poblaciones en guerra entre sí. En inglés americano decimos que se odian mutuamente. Y lo he hecho, esto es solo una característica de los viajes internacionales, viajas y conoces gente, descubres quiénes son los enemigos ancestrales. Entonces, no estoy tratando de exonerar a Estados Unidos porque tiene una historia de esclavitud, pero abolió la esclavitud, y si miras a tu alrededor, te conectas a Internet, lo compruebas, encontrarás que hay entre 40 y 60 millones de esclavos. Ahora mismo. Y nada de eso es efecto de la Iglesia. Son otras religiones, otras partes del mundo fuera del llamado Occidente cristiano, donde la esclavitud es, con diferencia, más prevalente. Entonces quiero llamar su atención sobre solo un segmento de un apéndice en un comentario sobre Colosenses y Filemón de G.K. Beale, y lo voy a citar aquí. Es importante contrastar la esclavitud grecorromana del siglo I con la esclavitud del viejo sur del siglo XIX en los EUU. Y está citando el trabajo de Scott Barchi aquí en el Diccionario Bíblico Anchor. Scott Barchi ha trabajado mucho en la institución de la esclavitud en el mundo romano. Entonces, algunos puntos. Número 1. La esclavitud era mucho, mucho más común entre un sector más amplio de la población del mundo romano. Número 2. La cultura y la economía pasaron a depender de la esclavitud. Si se hubiera abolido la esclavitud, de repente en el mundo romano habría habido una hambruna masiva. Porque lo que es el motor de combustión interna para el mundo moderno, o lo que es la cadena de suministro para el mundo moderno, la esclavitud lo era en el mundo antiguo. Así es como se hicieron muchas cosas de las que la gente dependía, de las que todos dependían, para su sustento diario. En tercer lugar, la esclavitud no se limitaba a una sola raza étnica en el mundo grecorromano. En cuarto lugar, la mayoría de los esclavos, excepto aquellos que fueron esclavizados debido a la criminalidad, generalmente se emanciparon a una edad relativamente joven, generalmente alrededor de los 30 años. Si habías sido esclavo, tenías la oportunidad de emanciparte. Esto se convirtió en una motivación para el trabajo esclavo fiel, ya que dicho trabajo finalmente era recompensado con la emancipación. En quinto lugar, las condiciones de una persona esclavizada eran a menudo mejores que las de los emancipados de la esclavitud. Número 6. Un gran número de personas a menudo entraban voluntariamente en la esclavitud para mejorar su bienestar económico y social, lo que a veces incluía el pago de sus deudas. 7. Se fomentó la educación y los esclavos desempeñaron importantes funciones sociales y políticas. 8. Los esclavos podían poseer propiedades y podían poseer otros esclavos. Y 9. La reunión pública de esclavos no estaba prohibida por ley, como lo estaba en el sur de Estados Unidos. Nuevamente, eso no quiere decir que la esclavitud fue ordenada por Dios, o que la Biblia respalda la esclavitud, sino como dijo un erudito mayor que ahora está con el Señor, F.F. Bruce, al final de su libro sobre Pablo, llamado Pablo el apóstol del corazón liberado, dijo que la práctica y la enseñanza del Nuevo Testamento llevaron la institución de la esclavitud a una atmósfera en la que solo podía marchitarse y morir. Y así fue. Y mencionaré otra fuente aquí. Está en la pantalla, pero aquí ves el diario en sí. Es de un ex profesor aquí. Lo llamábamos Jim Meegan. Ahora está en el pastorado, pero escribió un artículo muy excelente que se publicó el año pasado, El Evangelio versus la esclavitud, 6 argumentos del Nuevo Testamento. Sostiene que en el Nuevo Testamento mismo no vemos un respaldo a la esclavitud, sino una descripción y consideración por la esclavitud que incluso en ese momento, la gente podría y debería haber tenido, y en algunos casos vio la maldad de la institución. Y que la esclavitud implícitamente el Nuevo Testamento condena la esclavitud, y que deberíamos darle al Nuevo Testamento más crédito del que le damos por su enseñanza sobre la esclavitud que estaba muy adelantada a su tiempo, y luego también ver que en este caso, como en muchos casos, la Iglesia no siempre ha leído la Biblia con la plenitud y la visión clara que debería. Eso es todo lo que quería decir acerca de estos versículos iniciales de 1 Timoteo 6, aunque hay mucho más que podría decirse. Luego llegamos en la Biblia NVI al título, Los falsos maestros y el amor al dinero. Y repetiré las palabras que aparecen al final del versículo 2. Estas son las cosas que debes enseñar e insistir porque él continúa ahora con este tema de la enseñanza que se ha repetido desde el principio en el capítulo 1, el problema que Timoteo enfrenta y el desafío que tiene que fortalecer para continuar resistiendo son estos falsos maestros que evidentemente son bastante sofisticados y bastante efectivos y bastante formidables, porque Pablo tiene que seguir regresando y le da otro golpe a cuál es su modus operandi. ¿Cómo operan y qué recursos están a disposición de Timoteo para contrarrestar eso con cosas que sean buenas, puras y verdaderas? Pablo dice en el versículo 3, si alguien enseña algo diferente a lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, y no está de acuerdo con la sana instrucción de nuestro Señor Jesucristo y con la enseñanza piadosa, simplemente me detendré allí. ¿Por qué diría la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es esta la enseñanza de Pablo? No, esta no es la enseñanza de Pablo. Es un apóstol de Jesucristo. Entonces, como dije en la primera conferencia, apóstol significa que estás bajo la jurisdicción de otra persona y solo estás autorizado a transmitirles lo que se te ha abierto a ti. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Está transmitiendo los sentimientos y las convicciones que Jesucristo le ha transmitido. Si alguno no está de acuerdo con estas cosas, versículo 4, es vanidoso y no entiende nada. Tienen un interés malsano en controversias y disputas sobre palabras que resultan en envidia, contiendas, conversaciones maliciosas, sospechas malignas y fricciones constantes entre personas de mente corrupta. Me recuerda a visitar algunos sitios de blogs y simplemente el tono de lo que hay allí. Paul parece estar describiendo algo así. Estas son personas a las que se les ha despojado de la verdad y que piensan que la piedad es el medio para obtener ganancias financieras. Hay partes del mundo en las que he estado donde hay personas que están celosas de convertirse en ministros porque es una fuente de dinero. Ya sea una iglesia independiente o una denominación occidental que tal vez a través del colonialismo tiene presencia en ese país. Creo que es la iglesia anglicana y su presencia en toda África. Hay un verdadero desafío al evaluar a las personas que quieren trabajar para la iglesia porque a veces las personas dicen que creen en cualquier cosa para obtener un puesto que les permita tener ingresos y estatus. Eso es un problema y es un problema en todo el mundo. También es un problema en Occidente porque tenemos gente que entra al ministerio por razones muy impías. A veces, como maestro que aconseja a los estudiantes que hablan sobre su llamado y su visión, no es tan común a nivel de seminario. Pero cuando enseñaba en la universidad conocí a muchos jóvenes que tenían motivos muy inescrupulosos. Básicamente querían poder. O en un caso, recuerdo a un joven que luchaba por decidir dónde ir al seminario. Su padre años antes había ido a un seminario que ahora ya no enseñaba la Biblia en absoluto. Por un lado, la convicción del hijo era que realmente me gustaría ir a un seminario donde me enseñarían la Biblia y el Evangelio cristiano. Pero mi papá me lo ofreció y luego me describió este vasto portafolio. Su padre era asiático y su padre se había hecho rico, le dijo a su hijo: si irás a mi seminario, al que yo fui, te daré este portafolio. Y este joven me dijo que conducía por el área de esta universidad que también estaba en una zona próspera. Dijo: veo estas casas y veo estos autos. Y pensó por un minuto y dijo: eso es lo que quiero. Le advertí. Dije que eso es una locura. Lo veremos más adelante en el capítulo. Libérate del amor al dinero. Pero fue al seminario de su padre. No podía rechazar los halagos del dinero. Piensan que la piedad es un medio para obtener ganancias financieras. Pero Paul da la vuelta a la situación aquí. Él dice que la piedad con contentamiento es una gran ganancia. El descontento por la búsqueda de dinero, eso es una rutina. Eso es un agujero negro. Ese no es el contentamiento que ofrece la piedad. Pero la piedad ofrece un mayor contentamiento con gran ganancia. Y he aquí por qué. No trajimos nada al mundo y nada podemos sacar de él. Pero si tenemos comida y ropa, estaremos contentos con eso. Esos somos nosotros como cristianos, aquellos que tenemos el corazón lleno del contento de conocer a Dios. Y la satisfacción de saber que nuestras vidas están dirigidas y supervisadas por Dios y que Él nos ha trasladado al lugar que Él elija. Y podemos decir con el salmista que nuestras líneas han caído en lugares agradables y podemos encontrar satisfacción en nuestras circunstancias porque entendemos que Dios nos ha traído allí. Él nos sostendrá allí y hará avanzar las cosas con nosotros y para nosotros. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en trampa y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en ruina y destrucción. Ahora tenemos en muchas partes del mundo algo que llamamos lotería. Y es muy común leer historias sobre lo que les sucede a las personas cuando ganan la lotería. Y en la mayoría de los casos básicamente les arruina la vida. Cuando obtienen su deseo de hacerse ricos, es tan destructivo que sus vidas están peor después de obtener todo este dinero que antes de obtenerlo. El amor al dinero, versículo 10, es y dice raíz, pero se podría traducir como raíz de toda clase de mal. Y también se podría traducir la raíz de todo mal. Quiero decir que tal vez sea un poco hiperbólico, tal vez un poco exagerado. Pero las traducciones más antiguas dicen que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es un mal tan generalizado que en realidad no es un eufemismo. Gran parte del mal que ocurre en el mundo es el resultado del amor de alguien, de la codicia de alguien, de su amor por el dinero. Incluso diría que la invasión rusa de Ucrania tiene, hasta cierto punto, un motivo económico. Algunas personas están ávidas de dinero, y creo que especialmente el pensamiento de Pablo sobre las personas en la iglesia, algunas personas ávidas de dinero se han extraviado de la fe y se han traspasado a sí mismos con muchos dolores. Entonces, a modo de observación, diré en primer lugar que es parte de la naturaleza humana no estar de acuerdo con las enseñanzas apostólicas y oponerse a ellas a menudo para obtener ganancias monetarias. Creo que esto es una tendencia de los humanos y es dulce cuando estás ministrando en una iglesia y no hay mucho desacuerdo, las cosas van avanzando. Pero lo que sucede a menudo en el ministerio es que surgirán una o más personas o grupos, cuanto más grande sea la iglesia, más probable será que esto suceda. Vas a tener al menos las que podemos llamar ruedas chirriantes. Personas que siempre están al margen quejándose de algo o haciendo alguna demanda o presionando al pastor o a la iglesia para que vaya en una dirección que tal vez no sea tan saludable. O hay personas que cada vez que das una clase, levantarán la mano y no estarán de acuerdo contigo. O pienso en un pastor muy conocido cuyos sermones fueron tan bien investigados y escritos que fueron publicados. Pero todos los lunes o martes después de su sermón predicaba en un pueblo donde había un colegio cristiano y por eso había muchos profesores que asistían a sus sermones. Y todos los lunes o martes recibía una crítica detallada de cierto profesor a quien no le agradaba ni le gustaba su predicación. Entonces, por un lado, un editor cristiano publica los sermones, pero hay alguien en la congregación que es solo un aguijón en su carne y siempre señala cosas que cree que están mal. Y él era miembro de la iglesia, así que tuvo que lidiar con esta persona. Esta es solo una característica del panorama en el ministerio. Por supuesto, en casos extremos, si esto causa tal división como la que veremos en Tito, a veces es necesario tomar medidas. Y supongo que en casos extremos, si una persona está enseñando cosas que son heréticas, entonces llega un momento en que esa persona tiene que ser expulsada y diferentes iglesias tienen diferentes medios para negarle la comunión a alguien o ponerlo bajo disciplina después de que se ha orado por él y habló y amonestó. Volviendo a Mateo 18, hay disposiciones para tratar con alguien con quien hay un desacuerdo en la iglesia. En términos de la ganancia de la piedad, la verdadera ganancia de la piedad, con contentamiento como lo expresa Pablo, menciona tres cosas que merecen subrayarse. Número 1, es el realismo en el versículo 7 sobre lo que poseemos. Y lo pongo entre comillas porque no poseemos nada. Desnudos vinimos al mundo, desnudos lo dejaremos. Todo lo que tenemos está en préstamo. E incluso lo que citamos es temporal. Y tengo aquí en la pantalla POD cuando todo lo que somos regresa a Dios que nos hizo. Y el POD se paga en caso de fallecimiento. Cuando morimos, todo lo que poseemos es lo que tenemos, lo vamos a entregar. Y alguien más lo tendrá. Así que es saludable recordar que somos mayordomos de lo que se nos ha dado y no queremos poner nuestro amor en esas cosas porque no es permanente. Dios es. Las cosas no lo son. En el versículo 8 se nos recuerda la bendición de estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos comida y ropa, estaremos contentos con eso. Y podemos saber que desearíamos tener más. Podemos saber que, de manera realista, no tenemos suficiente, especialmente si tenemos hijos. A menudo uno simplemente se pregunta cómo va a llegar a fin de mes. Pero una gran cosa acerca del Evangelio y el Salón que Dios administra es que Él puede estar con nosotros de tal manera que podamos descansar por la noche incluso cuando tengamos aprensiones. Podemos estar seguros de que Él nos tiene cubiertos para nuestro futuro. Y de eso está hablando Pablo, del contentamiento. Si tenemos suficiente por el momento, podemos estar contentos con lo que tenemos. Y muchos santos a través de los tiempos y también vemos en las Escrituras, no tienen suficiente por el momento. Y, sin embargo, todavía encuentran satisfacción con Dios. Paul lo sabe y por eso lo elogia. Luego, finalmente vemos la liberación de la tentación, las trampas, los deseos y la destrucción causada por el amor al dinero en lugar del amor de Dios. Y las personas que aman algo que la Biblia dice no aman eso, a menudo lo ven en términos negativos, fruncen el ceño y gruñen y no les gusta que les digan que esto no es bueno. Pero Dios sabe que es lo mejor para su pueblo y, a veces, las cosas que más queremos, Dios con sus mandamientos nos da una palmada en las manos y nos dice, no, no vayas allí. Mirando hacia atrás, descubrimos que eso fue benevolente, que fue sabio, que fue lo mejor para nosotros. Y damos gracias a Dios por recordar cómo nos libró de lo que habría destruido nuestras almas, cómo amenazaba a las almas en Efeso, como Pablo le escribe a Timoteo. Ahora tenemos un cargo final para Timoteo y en términos del título de la Biblia NVI, esta es la última sección de 1 Timoteo. Pero tú, hombre de Dios. Ahora bien, hubo muchos hombres de Dios en el Nuevo Testamento, pero a nadie más se le llama hombre de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hay varios profetas que son llamados hombre de Dios, pero esto es una especie de transferencia de algo que es una expresión del Antiguo Testamento a Timoteo. Y él lo agradecería porque era un estudiante del Antiguo Testamento. Había sido criado con lecturas del Antiguo Testamento. Tú, hombre de Dios, huye de todo esto, entonces ahí está tu primer imperativo, y busca la justicia, la piedad, ahí está esa palabra nuevamente, fe, amor, perseverancia. Y creo que en griego no hay ahí. Este es otro ejemplo en el que Paul simplemente descarta una serie de cosas y no es una secuencia clara, 1, 2, 3, 4 y 5. Es solo un rápido collage del tipo de características que el Evangelio inculca en aquellos que buscan a Dios a través de las buenas nuevas y se convierten en rasgos de carácter que nos permiten vivir esa vida de contentamiento ante Dios y con Dios y en servicio a Dios. Pelea la buena batalla de la fe. No será fácil. Aférrate, echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado cuando hiciste tu buena confesión en presencia de muchos testigos. Esta es la segunda vez que Pablo se refiere a algún incidente en el que Timoteo se comprometió y fue encomendado a Dios y se oró por él y se reconoció su llamado. Se refiere a eso nuevamente. Toma nota de lo que quedó claro cuando hiciste tu confesión en presencia de muchos testigos. A los ojos de Dios, este es un lenguaje muy serio, a los ojos de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que testificando ante Poncio Pilato hizo la buena confesión. Entonces, realmente está llamando a Timoteo a recordar su unión con Cristo y cómo debería ser la semejanza de Cristo en su situación y cómo lo que está enfrentando no es algo que Cristo Jesús mismo nunca enfrentó. Lo enfrentó. Mientras testificaba ante Poncio Pilato, hizo una buena confesión. Les encargo, está esa palabra que vimos en el versículo 1, así que esto está en el capítulo 1. Entonces, el capítulo 6 está completando lo que se estableció en el capítulo 1 en términos de poner a Timoteo bajo este mandato de fidelidad. Te encargo que guardes este mandato, el mandato de permanecer en Efeso, el mandato de ser fiel en su servicio, el mandato de no ceder ante los falsos maestros, el mandato de, veremos en 2 Timoteo cómo debe lidiar con personas que se oponen al Evangelio y se oponen a él y a las enseñanzas de Pablo. Guarda este mandamiento sin mancha ni reproche y hazlo fielmente hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios realizará a su tiempo. Podría ser pronto, podría ser más tarde, pero sucederá. Dios, bendito y único gobernante, Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal y que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder por los siglos. Amén. Hay otra doxología y creo que lo que Pablo aquí está haciendo, consciente e inconscientemente, al expresar este exaltado aprecio por Dios, está evocando, creo que está invocando a Timoteo, invitando a Timoteo a afirmar esta misma visión, que pone todos nuestros problemas en perspectiva. No sé ustedes, pero a veces tengo problemas para dormir por la noche y tengo varios dispositivos y uno de ellos es citar las Escrituras y luego tal vez citar el Credo de los Apóstoles, decir el Padre Nuestro, decir el Salmo 23, orar. Para las personas, y en algún momento, a menudo tendré una sensación de la presencia de Dios. Y eso pone todo en perspectiva. Me permite dejar las cosas en manos de Dios. Él es el único que puede manejar todas estas cosas que existen y con las que tengo algún vínculo, pero no puedo hacer nada al respecto. Pero Dios puede hacer mucho por su grandeza y su grandeza. Entonces, la visión de Dios que es tan exaltada, tan verdadera, tan amplia, es el tipo de cosas a las que alguien como Pablo o Timoteo o como los cristianos de hoy, volvemos a una y otra vez para recordarnos quiénes somos y recordarnos en manos de quién podemos ponernos. Y esto lleva a las observaciones. Número 1, Dios es el mayor motivador de fidelidad en su servicio, en un sentido muy directo y realmente indescriptible. No podemos describir a Dios. Realmente no podemos entenderlo. No podemos reducirlo a proporciones totalmente cognoscibles y ciertamente no manejables. Él es Dios. No eran. Y en su grandeza y majestad, Él es el mayor motivador para la fidelidad en su servicio. En segundo lugar, Dios permite la realización eficaz de su voluntad. Y estoy pensando en el versículo inicial de esta pequeña sección, huye y persigue. Permite la búsqueda efectiva de su voluntad, no simplemente evitar errores. Y de hecho, así es como Timoteo prevalecerá. Él prevalecerá si persigue lo que Dios le propone. Para no hacerlo, es posible que tenga que huir. Pero a esto lo llamo la ética positiva de Pablo. Y mencionaré esto nuevamente, estoy seguro con respecto a 2 Timoteo, pero evitamos el mal no simplemente evitando el mal y diciendo, mira Dios, lo estoy haciendo bastante bien. No estoy haciendo X, Y y Z. La forma en que evitamos el mal, la forma en que evitamos lo que Pablo llama en Gálatas caer presa de la carne es caminando, llevando nuestras vidas en el Espíritu. Entonces, si llenamos nuestras vidas con las cosas buenas de buscar a Dios, entonces no tendremos tiempo ni energía para perder el tiempo siendo tentados por cosas que sabemos por las Escrituras o por experiencia que no son buenas. Y a veces la gente gasta mucha energía tratando de no hacer cosas malas y lo que necesitan hacer es encontrar maneras de dedicar sus vidas al servicio y a la búsqueda de Dios. Y si caminamos en la luz, entonces no perderemos el tiempo en la oscuridad. Una tercera observación, una consideración por Dios a través de la fe en Cristo que provoca la doxología, perfecciona la buena teología y la ética. Quiero decir, creo que Timoteo tiene buena teología. Lo aprendió de los mejores, además tenía una buena base de su madre y su abuela. Y creo que ha llegado lejos en sus acciones prácticas en la dirección de Dios, en su vida ética. Pero lo que perfecciona la buena teología y las buenas prácticas y lo que las renueva y lo que las autentifica es el tipo de amor a Dios que resulta en este tipo de alabanza a Dios que vemos en los versículos 15 y 16. Quiero decir, lo que vemos es lenguaje de alabanza o lenguaje de exaltación, pero la fuente de eso en el corazón y el alma de Pablo es un profundo amor por Dios. Y ese tipo de doxología es lo que pone la guinda del pastel para Dios en las buenas creencias y las buenas prácticas. Casi se podría pensar que la carta iba a terminar ahí, pero Pablo continúa, tal vez porque simplemente tiene la sensación persistente de que Timoteo se enfrenta al tipo de desafío que necesita para reiterar cuál es un problema importante y cómo debe responder Timoteo. Él. Y hay que suponer que en Éfeso, que era una ciudad próspera, había personas que estaban en la congregación o congregaciones que tenían dinero. Y las personas que tienen dinero son muy importantes para la iglesia porque, a través de la guía de Dios, aportan recursos para la obra de la iglesia. No habría un aula en la que estoy, en un edificio en el campus de un seminario en los Estados Unidos, si no hubiera sido por donantes adinerados. Porque los estudiantes de seminario no tienen el dinero para comprar campus y construir edificios y comprar proyectores y computadoras y cosas así. Por eso Dios levanta personas con medios para que a través de ellos su obra pueda continuar en el mundo. Pero a veces las personas ricas tienen mucho poder a través de su riqueza y si se mueven en direcciones impías pueden causar muchos problemas porque pueden presionar a un pastor o a una iglesia para que haga cosas que no son éticas. O pueden, debido a su poder, pensar que lo que piensan tal vez sea más cierto que la palabra de Dios. Y toda mi vida he visto gente rica que, ya sea a través de su influencia o, en algunos casos, un caso notable que no mencionaré, contrató escritores fantasmas y escribió libros. En realidad, él no los escribió, los escritores fantasmas escribieron libros. Y eran libros realmente un poco locos y causaban problemas en las iglesias. Pero pudo hacerlo porque tenía dinero. Y es muy probable que Timoteo tuviera personas en la iglesia que podían hacer el bien a través de su dinero pero que también causaban problemas porque son ricos y vale la pena esforzarse por los ricos y, a veces, no son tan inteligentes como creen y, a veces, no son tan buenos como creen. No son humildes y es posible que en realidad no sepan teología tan bien como creen. Manda, pues, a los ricos de este mundo que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Eso es difícil para una persona rica. Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Muy difícil. No pongan su esperanza en las riquezas que son tan inciertas, sino pongan su esperanza en Dios, que nos proporciona todo en abundancia para nuestro disfrute. Ordénales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y que sean generosos y estén dispuestos a compartir. Eso es lo que significa el Evangelio para los ricos. No es que Dios esté allí para seguir ayudándote a acumular riquezas, aunque pueda seguir haciéndote próspero, sino que Dios te ha provisto de cosas con el fin de glorificar a Dios apoyando la obra de Dios en el mundo y mediante el ministerio práctico de dar. Generosidad, disposición a compartir con otras personas necesitadas, como las viudas, por ejemplo. De esta manera, acumularán tesoros que les servirán de base firme. Nuevamente, esa es la enseñanza de Jesús. Haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no corrompen. Para que se apoderen de la vida que es verdaderamente vida. Está la buena vida que el dinero puede comprar, pero luego está la verdadera buena vida que el dinero no puede comprar, y esa es la comunión con Dios, y ese es el gozo y el contentamiento de una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios. Luego hay una pequeña pausa en el discurso aquí, psicológica, y Paul realmente llega a sus últimas palabras. Timoti, creo que es la segunda vez que dice su nombre, guarda lo que sea confiado a tu cuidado. Y esa es una manera de resumir todo lo que dijo. Pablo dejó Éfeso, le confió el pueblo de Dios y le confió el ministerio del Evangelio en una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Guárdalo. Apártate de la charla impía y de las ideas contrarias de lo que falsamente se llama conocimiento, que algunos han profesado y al hacerlo se han apartado de la fe. Creo que hay un periodo en el que Pablo abre por primera vez el tema en el capítulo 1 cuando habla de los falsos maestros. Y vuelve a ellos de vez en cuando, pero cuando termina, creo que la conclusión es razonable. Esto es solo un gran motivador para que Pablo escriba lo que escribe porque lo sabe, sabe que Timoteo puede soportar esto, pero sabe que, humanamente hablando, estará cerca. Porque son ideas poderosas, son personas influyentes y tienen recursos. La iglesia no puede funcionar sin recursos, lo que significa que hay gente rica, pero podría ser que esa gente rica sea parte del problema. Y Dios puede ayudar a Timoteo a resolverlo, pero no será un proceso fácil. Solo quiero señalar aquí, debido a esta palabra conocimiento, que en la literatura más antigua esto se tomaba como evidencia de que esto fue escrito tarde, esto no fue Pablo, esto fue a finales del primer siglo, esto fue a principios del segundo siglo porque esto es una referencia al gnosticismo. Pero muchos comentaristas piensan que el gnosticismo es considerablemente posterior a lo que permiten incluso la mayoría de las proyecciones de un primer Timoteo pseudoepigráfico y, en cualquier caso, si Pablo lo escribió, lo cual es mi suposición, realmente no hay evidencia de algo parecido al gnosticismo tan temprano en el siglo XIX. Primer siglo. Entonces, esto no es una referencia al gnosticismo con G mayúscula del siglo II. Evidentemente, conocimiento era solo una palabra que se usaba para resumir la visión que era anti-evangelio, anti-Pablo o anticristo. Ese fue un resumen de ello. No sé si fue la palabra resumida que Pablo y Timoteo usaron para referirse a ello, o si fue una palabra que ellos usaron para referirse a ello. Simplemente no sabemos estas cosas. Pero si quieres saber cuál es el conocimiento, bueno, lee primero a Timoteo, y cada vez que hagas referencia a los falsos maestros, escribe, bueno, ¿qué dijeron? ¿En qué se estaban equivocando? Genealogías y especulaciones sobre ídolos, y todas estas estrategias y convicciones que rivalizaban con las enseñanzas sobre Cristo. Ese es el conocimiento. Entonces, está ahí para que podamos ver los contornos, y Pablo simplemente repite aquí lo que ha estado diciendo todo el tiempo. Hay falsos maestros. Están engañando a la gente. Se están apartando de la fe. Recuerda a Jaimán, Ames y Alexander del primer capítulo. Guarda, guarda lo que se te ha confiado y no te dejes envolver en estas especulaciones sobre ídolos. Mantente positivo. Manténgase en el guión de su ministerio del Evangelio. Y no puedes ganar si entras en su terreno. Así que no entres en su territorio. No les concedas la cortesía y el favor de tomarlos tan en serio que parezca que ya no sabes si crees en Cristo. En lo que crees es en la interpretación correcta de todas sus ideas. Ni siquiera están en el estadio de la verdad salvadora de Dios y el Evangelio. Entonces, al concluir, podemos ver que parte del encargo de Timoteo es encargar a otros. Tiene el cuidado de las almas. Él mismo está bajo responsabilidad, pero una gran parte de esa responsabilidad tiene que ver con cómo otros necesitan apropiarse del Evangelio, vivirlo y permanecer fieles a él. Esa es precisamente la tarea pastoral. En segundo lugar, los ricos están tan sujetos a Dios como el resto de nosotros. Si bien debemos respetar a todos en la casa de Dios, y eso incluye a las personas ricas, a veces, como ministros, tenemos que ser conscientes de que hay personas que están tratando de usar su riqueza y estatus para derrotarnos y poder realmente gobernar la iglesia. Y esto es algo en lo que cada uno de nosotros tiene que encontrar su camino. Tal vez usted creció en una familia rica, por lo que está acostumbrado a tratar con gente rica. Pero crecí en una familia no rica, por lo que la gente rica siempre me ha intimidado. Porque si eres de la clase trabajadora, entonces creces como si existieran personas con poder y dinero. Y si estás en el ministerio, tienes que tener cuidado de que ellos no dirijan tu ministerio o te hagan desertar de la fe porque pones tu confianza en ellos en lugar de en Cristo. Y sobre todo cuando te amenazan con retirar tus aportaciones. Situación muy difícil. La verdadera riqueza es una inversión en lo que Dios valora. La verdadera riqueza es una inversión en lo que Dios valora. No es la riqueza en sí misma tal como existe en el mundo. La riqueza es lo que Dios valora. Parte del crecimiento cristiano es aprender qué es lo que Dios realmente prioriza y dónde está el punto ideal del shalom, la paz con Dios. ¿La búsqueda de qué? Bueno, no se trata solo del monto de su cuenta bancaria. Hacer discípulos es un encargo que debe ser guardado y no desperdiciado. Eso es lo que le ha sido confiado a Timoteo. Ya sabes, no dinero, ni un edificio, ni una institución, ni poder, sino el precioso cuidado de las almas, el hacer discípulos, aquellos que cumplirán la gran comisión de Jesús y disfrutarán de la vida de compañerismo en esa labor. Eso hay que vigilarlo. Las creencias o prácticas erróneas pueden alejarnos de la fe salvadora. A veces encuentro impaciencia con la gente que dice, bueno, porque tenemos que creer exactamente lo que enseña la Biblia. Bueno, hay muchas cosas que son zonas grises. Romanos 14, por ejemplo, un capítulo completo trata sobre áreas en las que depende del individuo. Todo es importante, pero existe la libertad de que los individuos tengan la libertad de tomar caminos diferentes con ciertas cosas. Lee Romanos 14 y verás de qué tipo de cosas estoy hablando. Pero si hablamos de la verdadera enseñanza central del Evangelio, entonces no hay mucha tolerancia allí. Por ejemplo, anteriormente en este libro vimos personas que negaban la resurrección. Si la gente niega la resurrección corporal de Jesús, eso te alejará de la fe. Y a veces negar la resurrección de Jesús comienza con desviaciones menores de lo que dice la Biblia, bueno, porque tengo que creer eso. Porque tengo que creer eso. Y lo primero, bueno, no hay que creer nada. Y estuve en una función social hace un par de semanas, y estaba hablando con una mujer, y ella dijo, realmente no importa lo que creamos, solo importa que tengamos fe. Así es como piensa mucha gente, pero no es cierto. Y esa es una de las cosas que aborda 1 Timoteo. Finalmente, el número 6, como en 1 Timoteo 2, donde Pablo dice, gracia, misericordia y paz a vosotros, la gracia de Dios y todo lo que la gracia de Dios trae es el recurso supremo de Timoteo y la base de la confianza de Pablo al escribir. Y, por supuesto, esa es una gracia que media a Cristo que es su esperanza. Y entonces, en esa gracia y en su esperanza, a pesar de todas estas amenazas, todas estas trampas y distracciones, Pablo dice al final, y me encanta esta conclusión, la gracia sea con todos ustedes, es la única referencia en segunda persona del plural. En 1 Timoteo. Y creo que le está diciendo a Timoteo, el cuerpo de Cristo allí, está en tus manos y esto es una bendición para todos, para ti y para todas las ovejas del rebaño. Entonces, creo que es una afirmación de confianza en Dios, confianza en el Evangelio, confianza en Timoteo y confianza en la congregación para hacer lo correcto bajo la dirección de Timoteo y el señorío de Cristo. Ahora, para resumir, 1 Timoteo y lo que enseña, digo doctrina cristiana, y luego tengo una nota al pie. La doctrina se entiende aquí como teología con sus ramificaciones prácticas. Y hoy en algunos escritos escuchamos sobre la sabiduría o teología sapiencial. Creo que es Kevin Van Hooser quien habla de teología sapiencial. Y sé que Jonathan Pennington y J. Van der Waaldra Aidan son escritores que últimamente han escrito mucho sobre la necesidad de comprender la enseñanza cristiana de maneras que realmente impacten la forma en que vivimos, de modo que glorifiquemos a Dios con toda nuestra vida y no solo nuestro pensamiento, pero también que no caigamos en la trampa de pensar que vamos al cielo porque pensamos ciertas cosas. Hay muchas personas cuyas vidas no muestran mucha evidencia de que realmente estén siguiendo a Cristo. Pero no están preocupados porque creen, bueno, lo importante es que yo creo en algo. Creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y voy a la iglesia y digo que Él es el Señor. Y entonces sacan esos versículos en Romanos 10 y dicen, bueno, soy salvo porque creo en mi corazón que Dios resucitó de entre los muertos. Y yo digo que es el Señor. Pero Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? El señorío de Cristo revoluciona nuestro comportamiento. Y eso no es salvación por obras. Esa es la salvación por Cristo, quien nos atrapa tanto que nos mueve a una vida de búsqueda activa de la justicia, la piedad, la fe, las buenas obras y todas las cosas con las que la vida en Cristo enriquece nuestra vida. Entonces, no leeré todo lo que está en la pantalla aquí porque si han estado escuchando estas conferencias, mucho de esto sería muy repetitivo. Pero solo quiero resumir que las prioridades que encontramos en 1 Timoteo son, primero que nada, enseñanza sana o saludable en el capítulo 1 y en el capítulo 6. Y también lo vamos a ver en 2 Timoteo y en Tito. Y esto se relaciona con lo que he llamado los dos polos del liderazgo pastoral. Enseñanza, instrucción, supervisión pastoral, supervisión espiritual. Si la enseñanza es débil, entonces el rebaño estará desnutrido. Tengo una vecina que tiene ganado, y ella tiene mucho ganado y poca tierra. Y entonces, el ganado generalmente se parece a las vacas en ese sueño que tuvo José. Son vacas muy flacas. No tienen una buena alimentación. Y a las congregaciones se les mostrarán las costillas si no son engordadas por la buena enseñanza de las Escrituras. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en esto, porque al hacerlo te salvarás a ti mismo y a tus oyentes. Muchas otras referencias a la enseñanza y la enseñanza en 1 Timoteo. La otra cosa que diré aquí es que a menudo hay presión para que los pastores se involucren socialmente. Y es bueno estar involucrado en las visitas, y eso es bueno. Y participar simplemente en estar con la gente, organizar y asistir a reuniones. Pero las congregaciones necesitan preservar el tiempo que un pastor necesita para leer, pensar y preparar lo que va a enseñar. y a veces a las congregaciones o a las personas en las congregaciones no les gusta eso porque cuanto más enseña, más calor genera y más presiona a las personas para que realmente presten atención a la Biblia. Y la gente preferiría tener un pastor que les ayude a sentirse bien y a tener reuniones agradables y funciones sociales agradables. Y ese no es el tipo de pastor que Pablo imagina que debería ser Timoteo. Otra preocupación es la propiedad en el culto público. Ese fue especialmente el capítulo 2. Oración. Conducta y enfoque del ministerio de hombres y mujeres. Y luego los pastores se aseguran de que se anime a las mujeres al discipulado. Las mujeres tienen esperanza de salvación al igual que los hombres porque pueden ser fieles al ser discípulas y a través de la vida fiel que resulta del buen discipulado y el poder del Espíritu Santo. Realmente es un capítulo maravilloso propicio para la adoración de Dios por parte de todo el pueblo de Dios y no solo por los hombres. En tercer lugar, integridad y competencia en el liderazgo pastoril. El capítulo 3 nos recuerda las altas expectativas que Dios tiene y la capacidad que se requiere de las personas que supervisan. A veces encontramos personas que aspiran al ministerio y que no podrían hacerlo haciendo otra cosa. Y tal vez esa fue la dirección de Dios y probaron esto y aquello y lo otro y finalmente se dieron cuenta de que Dios me estaba llamando a esto. Pero a veces hay personas que aspiran al ministerio y es porque es un trabajo más administrativo y realmente no quieren trabajar. Y han estado en situaciones en las que dicen, bueno, esa es una posición cómoda. No tienes que sudar. No tienes que cavar. No es necesario presentarse a trabajar a una hora determinada. Y el estereotipo en el mundo es que es fantástico ser ministro. Solo tienes que trabajar una mañana a la semana. Pero, lamentablemente, hay algo de verdad en el estereotipo. En mi comentario en mi sección sobre ética laboral, hablo de este problema que a veces los pastores refuerzan, la pereza. Y algunos pastores tampoco son tan buenos con los estudiantes. No eran tan buenos estudiantes cuando estaban recibiendo su capacitación y realmente no crecen como estudiantes en el ministerio y esta es una receta para el desastre. Porque si no buscamos a Dios y no crecemos en la fe, nos estancaremos. Y si comenzamos a estancarnos, entonces nos exponemos a alejarnos de Dios, a tener un bajo rendimiento y a no disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios que necesitamos para permanecer fieles a Él. En cuarto lugar, la preeminencia de Cristo en la visión eclesial apostólica. Cuando llegamos al final del capítulo 3, Pablo habla de que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y esta es una visión elevada de la iglesia, pero es una visión elevada de la iglesia que está sostenida por otro fundamento. La iglesia no es su propio fundamento. Y como digo en la pantalla, la iglesia no debe convertirse en su propia cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y esos versículos sobre Cristo al final del capítulo 3 deben verse muy cerca de la afirmación de la iglesia como un lugar importante. Es importante porque está ocupado por Cristo. Él es la cabeza. Y los miembros son agentes de su cuerpo y de su movimiento en el mundo. Vemos prioridades para los pastores a lo largo del capítulo 4. Y esta es una especie de oscilación entre alejarse de la falsa enseñanza y ser celoso en la afirmación de la verdadera enseñanza. Hay muchas cosas que repasamos en la conferencia del capítulo 5 sobre la dignidad de cada miembro de la iglesia, los pros y los contras de toda la demografía y cómo Timoteo debería lidiar con los problemas y especialmente el desafío de las viudas. Y luego la doxología, no solo en el capítulo 6, sino a lo largo del libro, Pablo reúne a Timoteo con una visión de Dios que relativizará sus problemas y lo renovará en la fe y la fidelidad. Entonces, cerraré con estas palabras de 1 Timoteo 6, te encargo que guardes este mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios realizará a su debido tiempo. Dios, bendito y único gobernante, Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal y que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder por los siglos. través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough en su enseñanza sobre las epístolas pastorales, Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores, Sesión 7, 1 Timoteo 6.